Muy, pero muy buenas noches, amigos. ¿Cómo les va a todos? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de McLaren F1 Argentina. Como siempre, les habla Cristian. Les mando un fuerte abrazo y un cálido saludo a cada uno de ustedes, de los que está del otro lado escuchando y agradeciendo que se tomen el tiempito para escuchar acerca de nuestra visión de lo que ha sido un nuevo gran premio. Y en este caso hablaremos del Gran Premio de Turquía, la entrega número 14 de este controvertido calendario de Fórmula 1, de lo que fue este alocado 2020 debido al receso pandémico. Así que bueno, estaremos tocando todo lo que fue este gran premio lleno de emociones, sobre todo en la punta de la carrera y la parrilla media. Ya mismo les estoy dando la bienvenida a mis amigos, ustedes ya saben, con quienes estamos haciendo estos podcasts post cada gran premio. Así que ya mismo estoy saludando. Bienvenido, Tiago, el administrador de la página de F1 Plus. Bienvenido, amigo.
Hola, Cris, y muchísimas gracias, como siempre, como post cada gran premio, y un saludo a ustedes dos.
Bueno, te agradecemos, nos faltaste el pasado, pero bueno, ya te tenemos con nosotros para un nuevo análisis de cada gran premio de Fórmula 1. Y quien me resta saludar es mi otro amigo Mateo, el administrador de la página de Racing Point Argentina, quien seguramente debe estar muy contento debido al flamante podio que ha conseguido el mexicano Sergio Checo Pérez. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Tiago. Buenas noches, Cris. Contento por estar de vuelta en este podcast post-carrera y también contento por la carrera de hoy. Así que nada, creo que tenemos bastantes temas para hablar y que son muy interesantes.
Así es, tal cual. Bueno, tal cual lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no es cierto? Digo, si yo digo que empezamos hablando de que ganó Hamilton, llegó a la victoria 94, si mal no recuerdo, seguramente todos van a decir, bueno, ganó el mismo. Pero hoy no, hoy es una situación especial. Primero, porque ni el día viernes ni el día sábado el Mercedes había sido dominante, con lo cual se podía prever que no iba a ser el auto quizá candidato a ganar la carrera como finalmente pasó. Pero pasaron un montón de cosas, una montaña rusa de sensaciones, y con esto quiero arrancar con mi amigo Mateo, el responsable de la página de Racing Point Argentina, con el cual quiero empezar hablando de cómo viviste, querido Mateo, ya desde el viernes, pero sobre todo el día sábado, con esa sorprendente pole bajo una pista húmeda. Todavía no podemos decir lluvia porque no llovía, pero bajo una pista húmeda, esa increíble pole que logró Lance Stroll y el gran tercer puesto que logró Checo Pérez.
Sí, la verdad es que fue bastante sorprendente porque el viernes en las prácticas fueron como unas prácticas normales, Checo y Stroll peleando por la novena posición, décima por ahí, en la mitad de la tabla en las prácticas, y después en la clasificación totalmente diferente, Checo más que nada dominando en la Q2, la Q3 hasta el final, y Stroll de la nada sacó una mega vuelta y le sacó la pole a Verstappen, que vino dominando las prácticas, vino dominando todas las sesiones, básicamente. Y la verdad es que fue muy inesperado, muy inesperado. Pero bueno, también fue muy bueno que Pérez haya salido tercero y no segundo, porque los que salían del lado, la zona sucia, se vieron bastante perjudicados, se vio con Verstappen. Así que yo creo que mejor imposible, la verdad, para el equipo.
Yo creo que no sorprende, ¿no? Debido al nivel que mostró durante todo el año Checo Pérez, pero quizás sí, sobre todo Stroll, que nosotros en los episodios pasados habíamos hablado de la merma que había tenido y que no venía puntuando y que había sido, luego de la ausencia de él por COVID, había sido quizá el punto flojo que había tenido el equipo.
Sí, justamente, justamente. Venía ya unas cuantas carreras sin sumar, Stroll desde el podio de Monza, que venía sin sumar, se estancó ahí en las 57 unidades en la tabla y bueno, esta carrera al final no terminó como él esperaba, pero sí que la clasificación nos sorprendió y nos cayó un poquito la boca a todos.
Sobre todo aquellos que si bien no podemos decir que le tengan bronca, pero que piensan que sigue corriendo, ¿no? Con la plata del padre, como quien dice, con el caballo del comisario, como quien dice. Pero bueno, ahora quiero tocar con vos, Diego. Digo, ¿cómo viste, cómo viviste, mejor dicho, como siempre hablamos de tu mirada más a nivel general, ¿no? De todos los equipos. ¿Cómo viste esta pole inesperada de Stroll y su Racing Point bajo la pista húmeda?
Sí, principalmente me sorprendió más que nada porque con la condición de piso húmedo, pensaba, aunque sea durante la mañana del sábado, pensé que los que iban a estar más fuertes eran los Red Bull, que si no me confundo en Q1 lo mostraron también, pensé que se le iba a llevar Verstappen la pole y cuando veo a Checo ahí arriba, a falta de 5 minutos para terminar la Q3, digo, puede ser que los Racing Point tengan algún tipo de configuración o de puesta a punto que les favorezca para las condiciones. Y iba Checo para Paul, la última vuelta creo que lo bloquea, no adrede, porque Giovinazzi también venía a su vuelta rápida, pero en un ritmo mucho menor. Y el que finalmente se lleva a la Paul, el Lance Stroll, de manera sorprendente quizás para algunos, yo siempre lo dije, siempre lo defendí, Lance me parece un muy buen piloto y que se le ha pegado muchas veces de manera injusta. Y yo creo que lo mencioné por un grupo que tenemos entre nosotros que me había gustado mucho la clasificación en todos los aspectos. No ver a los Mercedes ahí arriba también es un punto que ayuda al espectáculo, quieras o no. Y también merece una pequeña mención los dos Alfa Romeos, aunque sea el sábado, que estuvieron peleando por puesto arriba todo el tiempo y pasaron los dos a Q3 por primera vez en el año.
Así es, ya el día sábado tuvimos todos una grata sorpresa, ¿no? La pole de Stroll, el tercer lugar de Checo, digamos los Racing Point ahí adelante junto con Red Bull. El retraso, mejor dicho, de Mercedes, ¿no es cierto? Que acostumbrados a pelear la pole, bueno, de hecho hasta esta carrera había ganado las pole de todo el año entre Hamilton y Valtteri Bottas. No ver a McLaren dentro de los 10, cosa que mayormente siempre pasa o casi siempre pasa, el retraso que había tenido también Ferrari, que Ferrari había quedado fuera también en Q2 con los dos autos, y como decís vos, el ingreso de Alfa Romeo, para muchos de una manera sorpresiva, marcando muy buenos tiempos también en Q2, sobre todo con un Kimi Raikkonen que más viejo se pone, en el buen sentido de la palabra, y pareciera que mejor maneja. Entonces, ya el día sábado habíamos tenido un panorama, por lo menos como para llamar la atención. Después, con esta inconveniente, por lo menos del lado de McLaren, ¿no? De las sanciones tanto a Carlos Sainz como a Lando Norris, que los atrasaron, ¿sí? Para ponerlos un poco en contexto, digo, Lando había clasificado 11 y Carlos había clasificado 13, y por sendas sanciones se los penaliza con puestos de largada para el día domingo, junto con puntos con la superlicencia de cada una, y terminaron largando en el puesto 15 y el puesto 16, con lo cual se preveía que iba a haber un domingo bastante duro, sobre todo con mucho para remontar y demás. Pero bueno, llegamos al día domingo. Vemos a los dos Racing Point y a los dos Red Bull largando delante. ¿Qué pasa? Ni bien se larga, ¿no? Ni bien se apaga el semáforo. Llegamos a la primera curva, siempre tan polémica primera curva de Turquía, y ya empezamos a tener cambios. Tenemos una gran movida de Sebastian Vettel del puesto 11 al puesto 4, trompo de Bottas, trompo de Esteban Ocon, una largada muy mala de Verstappen, Checo y Stroll punteando y sacando una gran diferencia frente al resto, una gran movida de Carlos Sainz largando 15 y posicionándose noveno. Un significativo retraso de, bueno, de los hombres de Alfa que habíamos empezado a hablar. Y Hamilton, ahí. Recordemos que Hamilton, para consagrarse campeón, Valtteri Bottas no tenía que descontarle en más de 8 puntos. Si le descontaba 7, el campeón era Hamilton. Entonces, Hamilton a su ritmo, sin gastar el auto, sin entrar en roces insignificativos, sin desgastar los neumáticos, problema principal de la mayoría, ¿no? De estos monoplazas. Y bueno, y la primera parte de carrera podemos decir, vos me vas a saber corregir, Mateo, cualquier cosita, una primera mitad de carrera que para Racing Point fue brillante.
Sí, fue básicamente soñada, por así decirlo. Creo que nadie hubiese imaginado que para la mitad de carrera el 1-2 sea Stroll Pérez. Mayor temor era la salida. Checo encima este año con las salidas venía teniendo algunos problemitas. Por suerte salió del buen lado y pudo ponerse segundo atrás de Stroll. Y la verdad es que se alejó bastante, también tuvo la suerte de que después pudo aguantarlo, pudo Vettel aguantar a los de atrás y bueno, y ahí Checo y Stroll pudieron sacar un buen ritmo, las primeras vueltas venían haciendo vuelta rápida entre ellos y bueno, la primera mitad la verdad es que fue una carrera muy muy buena, pero bueno, después las cosas cambiaron.
Sí, bueno, sí, ya les iremos contando de a poco, iremos desmenuzando junto con todos ustedes lo que ocurrió en el tránsito de la carrera. Tiago, vos querías, bueno, escuchar tu opinión acerca de cómo viste esta primera mitad de carrera con los Racing Point adelante, con el Mercedes Hamilton peleando el quinto o sexto lugar, con un Bottas en el puesto 14, puesto 15, y el inminente avance que creíamos todos, ¿no? Al ataque de los Red Bull.
Sí, una primera parte de carrera que fue muy entretenida, un trompo doble de Max Verstappen intentando adelantar a Pérez para ubicarse ahí en los puestos de arriba. Racing Point parecía tener la carrera más o menos controlada, aunque sea porque Hamilton estaba trabado, por decirlo de una manera, detrás de Albon y de Vettel. Y acá quiero hacer un inciso y una mención para Vettel, que hizo una largada de ensueño. En la primera vuelta ya había remontado 7 posiciones. Y se había ubicado ahí arriba en una posición en la que no lo habíamos visto todo el año y con un ritmo que era altísimo, con un gran ritmo, que no era algo que lo veníamos viendo en Vettel y que esta carrera lo demostró y demostró por qué es el 4 veces campeón del mundo que es él. Y sí, los Red Bull que parecían ser los autos con más ritmo a pesar de que los Racing Point controlaban la carrera, pero cuando Verstappen hace el trompo, todos empezamos a pensar que la chance de que Racing Point, ya sea con Lance Stroll o con Pérez, gane la carrera, y ahí se empieza a secar un poco la pista, llega el cambio, y después del cambio también siguen arriba los Racing Point, y para mí, y lo mencioné anteriormente hablando con ustedes, para mí el problema llega cuando Albon trompea, que trompea solo, y Verstappen y Vettel paran a boxes, y ahí a Hamilton se le abre el camino. También en este momento creo que se permite el DRS y Hamilton pasa prácticamente en parada a Pérez para ponerse en la punta de la carrera y de ahí no la suelta más y abriendo un gran ritmo con respecto a Mexicano. Y ahí yo creo que ya se termina la discusión sobre la punta de la carrera.
Sí, es cuestión, bueno, como también lo hablábamos, ¿no? Fuera del micrófono. Creo que es una carrera en la cual Hamilton la gana sin tener el mejor auto hoy, al menos en esta carrera, en las mejores condiciones. La ha ganado por su impericia, por su cabeza, por su talento. No por algo, hoy se consagró nuevamente campeón y ya es 7 veces campeón mundial, igualando a Michael Schumacher. Tiene una templanza para decir cuándo entrar, cuándo no, cuando el equipo le dice, ¿te parece entrar? Y él le dice, no, pero paremos un poco, todavía no. Pues estamos para poner gomas lisas, vos qué decís, no, todavía siento que la pista está húmeda. Todas esas cosas que tiene la experiencia de un 7 veces campeón del mundo, y no por eso hay que que desmerecerlo, ¿no es cierto? Uno cuando sigue escuchando o leyendo en las redes y demás que se lo sigue criticando a Hamilton, creo que hoy en día ya no hay discusión alguna, me parece, es el mejor de esta era, sin duda, de los mejores de la historia seguro, y sigue igualando récords y pulverizando, y el año que viene irá por el octavo para ser el más ganador, y así sucesivamente. Pero creo que no hay que andar mucho más en Hamilton, porque ya uno lo conoce, sabe de lo que está hecho, sabe en qué equipo corre y sabe con qué herramientas cuenta, ¿no es cierto? Yo quería hacer hincapié un poquito en lo que es Ferrari, digo, hablamos de la gran largada que tuvo Vettel del puesto 11 al puesto 4, no así Leclerc, que Leclerc largaba detrás de Vettel y que había caído el puesto 14, porque estaba un puesto delante de Lando Norris. Sin embargo, el tan criticado muchas veces equipo Ferrari, esta vez acertó en haber sido el primero en llamar a Leclerc para cambiar de gomas de lluvia intensa a intermedias. Y a partir de allí se empieza a abrir el panorama para Leclerc, que empieza a superar autos, se pone entre los 10 y empieza a hacer una escalada de gran magnitud, ¿sí? Manteniéndose Vettel ahí adelante con un muy buen ritmo y aguantando, haciendo una defensa extraordinaria, ¿sí? Primero a Hamilton, después a Verstappen. Y Leclerc, también con toda la capacidad que posee, las mil maravillas de manejo, ubicarse ahí adelante. Y finalmente termina obteniendo un buen resultado, ¿no? Pese a esa curva final, donde seguramente mi amigo Mateo se le estrujó un poco el corazón cuando vio que quizás perdía el segundo puesto, pero bueno, el motivo de ir por más de Leclerc, ¿no? Hizo que se pase un poco, que Checo recupere el segundo lugar, que Vettel suba al tercero, y bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia. Pero quería ver, Tiago, sobre todo vos, que es una mirada mucho más general, ¿no? De todos los equipos, digo, ¿qué te significa para vos estar viviendo, o sea, ahora en el presente, un tipo como Lewis Hamilton, de haber igualado el récord que nadie creía que iba a poder igualar de Michael Schumacher, y es que estamos presenciando, ¿no? Historia pura.
Yo lo voy a mencionar siempre y sea cual sea la distancia que para algunos exista, porque es una opinión subjetiva, yo lo voy a decir y para mí es el Schumacher de mi época. Sinceramente, yo a Schumacher no lo alcancé a ver en su esplendor, todavía no tenía edad, lo vi cuando volvió en su etapa en Mercedes, que no era lo mismo que sus primeras épocas, y ver un Hamilton 7 veces campeón del mundo y que probablemente siga cosechando más títulos por cómo viene Mercedes y por cómo viene él a nivel de pilotaje, es increíble. Muchas veces siento que se le intenta poner en tela de juicio totalmente injustamente, para decirlo de una manera, porque cada día nos demuestra más que él es quien es y tiene lo que tiene en la Fórmula 1 por él, nada más, no por el auto, que el auto también ayuda, lógicamente, pero él tiene una técnica de manejo increíble, tiene una capacidad de razonar y de ver y de leer la carrera que es totalmente increíble, tiene un ritmo impresionante, ya sea en clasificación, en lluvia, en condiciones mojadas, de seco, todo. Para mí si no el mejor, es uno de los mejores pilotos de la parrilla, indudablemente. Y la verdad que es un placer, totalmente un placer poder vivir esto y poder verlo en el estado de forma actual que tiene.
Vos me habías arrojado un dato, ¿no? Antes de que podamos salir al aire, de que la carrera tuvo 58 vueltas y Hamilton duró 50, ¿no es cierto? Con las gomas.
Exactamente, exactamente. 50 vueltas de Hamilton con los intermedios que ya estaban utilizados previamente a ponerlos. Y también 48 vueltas de Pérez que realizaron la misma estrategia, que más allá de que era la estrategia acertada, para poder hacer esa estrategia, tenés que tener un piloto que la sepa hacer. Y hoy el que la supo hacer de la mejor manera, e incluso sacándole tiempo de ventaja a sus competidores, fue Hamilton. Sinceramente, un manejo increíble, como ya nos tiene acostumbrados, él básicamente.
Seguro. Mateo, te hago la misma pregunta, digo, más allá que obviamente no corresponde, digamos, a la escudería, ¿no? A la cual uno cubre o es fin hincha, pero digo, ¿qué significa para vos estar viviendo la historia misma de la Fórmula 1 hoy día, con llevando a Hamilton a que iguale el récord de Schumacher.
Y yo creo que sí, que estamos viviendo historia. Y por más que se critique a Mercedes, por más que se critique que la Fórmula 1 es aburrida y todo, hay que merecerse ese asiento en Mercedes y también hay que saber ganar con ese Mercedes. Y Hamilton, la verdad es que está sobrando con ese auto y que lo tiene más que merecido. Y sin dudas es de los mejores de la historia, por no decir el mejor.
Sí, seguro va a quedar en todos los libros, ¿no? Como el primer piloto que llegó a igualar la marca de nada más y nada menos que 7 títulos del mundo. Y ya van 4 de forma consecutiva, ¿no? Algo que está uno también del récord de Schumacher. Schumacher tiene 5 títulos del mundo de forma consecutiva. Bueno, Hamilton acaba de lograr el cuarto hoy. Y como que siga así, todo parece prever que el año que viene también, ¿no es cierto? No vamos a tener grandes cambios en lo que es la punta y el dominio tanto de Hamilton como de Mercedes. Ya que digo, tocamos el tema gomas de Hamilton, ¿no? De digamos 50 vueltas y cómo quedaron las gomas que parecían slick, digo, Checo terminó prácticamente con una goma parecida, ¿no?
Y a mí este podio me hizo acordar mucho, no sé si recuerdan, Sochi 2015, por la forma que se sufrió, porque Checo venía haciendo con estas gomas, también como Hamilton, casi 48 vueltas creo que fueron por ahí. Y estaban que explotaban. Checo después en el Team Radio, después de la carrera, dice una vuelta más y explotaban los neumáticos. Y sí, Vettel estaba ahí de él y Leclerc, si no trompeaba antes y si no se pasaba en la frenada, hubiese quedado segundo también. Entonces, fue un podio muy estilo Checo Pérez, ¿no? Sufriendo hasta el final, sufrió hasta la última curva, pero después te queda el sabor ese que no se lo saca nadie, ¿no?
Para quien quizás no llegó a ver toda la gráfica final del tiempo, fíjense en cuánto terminaron Checo segundo, Vettel tercero, Leclerc cuarto y Sainz quinto. Fíjense en qué fracción de tiempo llegaron los 4 autos. Yo creo que una o 2 vueltas más y cambiaban las posiciones por completo. Checo iba a sufrir con los neumáticos, Leclerc venía con un neumático un poco más fresco, el ritmo de Vettel era intratable. Sainz se venía acercando también de a 1 segundo o 1 segundo 2 décimas por vuelta. Podríamos saber si la competencia era a 60 vueltas, si no a 58, seguramente teníamos un final mucho mejor del que tuvimos.
Sí, seguramente, pero bueno, duró 58 esta vez y esta vez el que tuvo suerte fue Pérez, después de ya no sé cuántas veces que se le negó el podio, esta vez por suerte le salió bien y pudo obtener el mejor resultado de la historia del equipo, porque habían todos los podios que se lograron hasta ahora en Force India fueron terceros puestos y este fue el segundo puesto y bueno, es el mejor resultado de la historia de Racing Point o Force India o como le quieran decir.
Un podio que quizás estuvo un poco, no sé si decir en duda, pero que asustó a más de uno, ¿no? Cuando en el primer pit stop Racing Point tardó prácticamente 5 segundos, ¿no? En realizar el primer cambio de neumático.
No solo que las paradas de Pérez fue lenta, sino que encima cuando Leclerc para, empiezan a parar todos y los dos Racing Point como que tardan un tiempo más en parar y ahí se les descontó bastante tiempo y después sí, la parada de Pérez que fue lenta, la de Stroll que fue regular y Verstappen que casi le hace el undercut a Checo Pérez que por suerte pudo aguantarlo y bueno, después después pudo aguantarlo y hacer que Verstappen trompee y seguramente un alivio tremendo para Checo.
Sí, así es, sobre todo para Checo y también para el equipo, ¿no? Porque si hablamos del final de la carrera en sí, el piloto que había dominado hasta la mitad de la carrera se empezó a decaer, a decaer, a decaer, terminó noveno y estuvo muy cerca de quedar nuevamente fuera de los puntos. Digo, fue llamativo la caída del ritmo del auto de Stroll, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que hay mucho para hablar de Stroll. Yo creo que la idea del equipo no era que haga esa parada extra. Creo que no tenían en cuenta que se le iba a desgastar tanto el neumático a Stroll. Pero bueno, se ve que en un momento pasó de estar Checo a 6 segundos de Stroll, pasó de estar de 6 a 2 segundos, se puso en DRS incluso. Y bueno, tuvo que parar Stroll. Yo creo que también ahí ayudó un poco para que no se toquen ni tengan ningún inconveniente como pasó en el pasado con Ocon. Y salió en tráfico y el ritmo tampoco fue bueno. Y como vos decís, casi queda de vuelta fuera de los puntos por sexta carrera consecutiva. Y bueno, sacó por lo menos 2 puntos y se alejó un poco de Renault en constructores, se alejó de un poco de McLaren también, y está muy parejo para estas 3 carreras que quedan.
Bueno, ya tocaste McLaren, me voy a empezar a meter un poco en mi terreno también, pero digo, antes, un concepto, Tiago, digo, de lo que has visto de la carrera de McLaren, sobre todo del piloto que más puestos avanzó, ¿no? Como fue Carlos Sainz.
Sí, una remontada a las que nos tiene acostumbrados Sainz en el piso mojado. Recuerdo también en Alemania 2019, que es la última carrera en piso mojado que tuvimos. Un Sainz que por suerte se vuelve a sentar como el piloto que fue el año pasado, ¿no? Si no me confundo, Chris, y corregime si me equivoco, ya superó a Lando Norris en el campeonato de pilotos, ¿no?
Tenía que chequearlo,
Sí,
pero están.
lo pasa por un punto.
Yo sé que estaban a diferencia de un punto si uno arriba del otro, pero sí. Sí, debe ser. Él está séptimo y Lando Norris está octavo, sí.
Ahí está, exactamente. Entonces, un Sainz que vuelve a tener ese potencial de piloto que ya todos sabemos que tiene y ese piloto que es. Y sí, una carrera para McLaren que más allá de todo siento que es positiva con respecto a lo que había pasado el día sábado. Es una escudería que se pudo haber ido con mucho menos puntos de los que se fue de Turquía, ya por esto que mencionabas vos de las sanciones en clasificación. Y la única pega que le pongo al fin de semana, o al fin de semana no, sino a la carrera de McLaren, es el resultado de Racing Point, que se le aleja por el tercer puesto del campeonato de constructores. Pero un McLaren que tuvo el ritmo para pelear, es más, si no me confundo, Sainz adelanta Stroll, adelanta Albon, realiza muy buenos adelantamientos. Y un Lando Norris que también se lleva la vuelta rápida, lo cual nos indica que el ritmo de ambos pilotos McLaren fue bueno y que sigue ahí arriba para pelear por ese tercer puesto, ¿no?
Sí, seguro. La puesta a punto claramente estaba para un auto con piso seco, ¿no? Cuando se empezó a secar y el auto pudo empezar a girar con un poco de ritmo y con la ayuda también de que se habilite el DRS, bueno, empezaron a tener un ritmo más rápido. Ayudó mucho a Lando a hacer ese último pit stop con intermedias nuevas, con el cual clavaba récord tras récord de vuelta. Creo que fueron 3 o 4 récords consecutivos de él. Que ya era seguro que se quedaba con el récord porque los pilotos de adelante, salvo Hamilton que estaba escapado, no, ninguno iba a entrar para cambiar gomas, ¿no? Para no perder la posición porque no tenían tanta diferencia. Pero un Lando Norris que también demostró que el auto tiene potencial, que en condiciones normales se podría haber desenvuelto de otra manera, como mencionábamos. Sainz llegó quinto después de largar 15, fue el auto que más puestos avanzó. Lando largó 16, llegó octavo, sumó 4 puntitos, 3 del octavo lugar, más el punto de bonus que le da el récord. Y nos deja con 149 puntos en el campeonato de constructores. Ya este número es más que el puntaje que habíamos hecho el año pasado en todas las temporadas, con 20, 21 carreras. Entonces, ¿cómo nos deja parados para estas 3 carreras que siguen, las 2 de Bahrein y el cierre en Abu Dhabi? Con Racing Point con 154, con McLaren con 149, Renault, que tuvo un domingo bastante opaco, sumando solamente un puntito con Ricciardo en el último lugar y el abandono de Ocon, Renault queda con 136. y se mete en la pelea Ferrari ahora, con 130. Un Ferrari que las últimas carreras viene sumando bastante puntos gracias a las buenas labores de Leclerc y algún que otro punto que pueda rescatar también Sebastian Vettel. Por eso siempre remarcamos lo importante que es para estos equipos que pelean la media tabla o pelean por ser el mejor del resto, como se le llama, que terminen los dos pilotos dentro de la zona de puntos. Por suerte, para nosotros, para McLaren, podemos decir que ya es la segunda carrera que pasa, después de muchísimas carreras donde no se había podido puntuar los dos autos, o directamente ninguno, como fue en Rusia. Así que nos quedan tres carreras a estar atentos, porque cualquier error puede llegar a costar caro. Tenemos tres equipos por el tercer lugar en 24 puntos, es decir, cualquier cosa puede pasar.
Sí, como vos decías, puede pasar cualquier cosa. Ahora toca Bahrein, queda también el circuito corto de Bahrein, que yo lo asocio mucho con el circuito de Austria, y habrá que ver qué pasa en estas tres carreras que quedan, ¿no? Ferrari, que también decías, con el auto de Leclerc se está asomando por ahí. Yo creo que unas carreras antes y ahora estaría un poco más cerca, pero bueno. Y yo creo que si en Racing Point, por lo menos, Stroll va a ser determinante, a ver si puede terminar de consolidarse en carrera como hizo en la quali, esos detalles de Stroll, y Checo, que si sigue a este nivel, se va a consolidar también como mejor del resto. Recordemos que tiene dos carreras menos que los demás por el COVID, y alcanzó las 100 unidades, a falta de todavía tres fechas. Y está a un punto de alcanzar su mayor récord, que son 101 puntos que lo sacó en esa temporada de 2016.
Un Checo que se vio beneficiado también, ¿no? Por la poca sumatoria de Ricciardo, por el atraso final de Leclerc, que estaba a punto de ser segundo y terminó cuarto, son unos puntitos menos también. Como decís vos, dos carreras en las cuales no corrí, sin embargo, está cuarto, sacando a los tres monstruos que son los dos Mercedes y Verstappen, es el mejor del resto hoy en día, lo cual no es para nada menor, para nada desmerecer este puesto. Y ahí donde nos hacemos todos la pregunta, ¿realmente un piloto de la capacidad de Checo Pérez, demostrando, ¿no?, año tras año, en este sobre todo y teniendo un buen auto, es necesario que un piloto de ese tamaño tenga que dejar la Fórmula 1, aunque sea por un año, porque no consigue asiento? Quería escuchar a ver tu opinión, Tiago, como imparcial, como te digo yo.
Sí, sinceramente no. Me parece que no merece dejar la Fórmula 1 un año, que sea este año sabático que mencionó en rueda de prensa el otro día. Más allá de que sea perdón, que el destino de Pérez sea Red Bull, sea cualquier equipo de la parrilla, siento que es totalmente inmerecido no este trato, sí, este trato que Racing Point le mantuvo. De decir que ya tenía contrato, que estaba todo cerrado y de un día para el otro que se encuentre fuera de la Fórmula 1, aunque sea hasta la situación actual que tenemos, me parece totalmente injusto y sin desmerecer a todo el resto de la parrilla, que lógicamente son grandes pilotos todos, también sin desmerecer a Hülkenberg, que me parece un gran piloto y que también merece estar en la Fórmula 1. Pero bueno, estos son 20 asientos, lamentablemente no hay para más. Y vamos a ver si en Red Bull se deciden por Albon, por Hülkenberg o por Pérez. Según la prensa italiana, esta última semana el que más cerca está es Hülkenberg. Pero bueno, según parte de la prensa mexicana también ya se había confirmado el traspaso de Pérez a Red Bull, ¿no? Entonces, estamos en un momento de incertidumbre total y que veremos cómo se resuelve de cara a 2021.
Vos, Mateo, que estás más cerca del equipo de Lawrence Stroll, digo, y podés seguir los movimientos, digo, ¿has escuchado algo, tu pálpito, o por quién crees vos, digo, con toda esta ensalada de rumores, ¿no? Ciertos, falsos, pero que vinculan a Checo, algunos en Red Bull, otros fuera de la Fórmula 1, otros en un equipo menor, ¿qué nos puedes comentar más o menos?
No, como Teo decía, sí, como que cada país tiene su postura. En la prensa europea te dice que Hülkenberg ya está en Red Bull, la prensa mexicana te dice que Pérez ya está en Red Bull, y Red Bull que te dice que va a seguir Albon, ¿no? Que va a hacer lo posible para que siga Albon. Y yo creo que sí, que van a hacer lo posible para poder mantener a Albon y que no se les salga esta costumbre que tienen con sus pilotos. Y bueno, y poder proyectarlo, ¿no? Y que pueda triunfar en Red Bull y no como Gasly o como Kvyat, por ejemplo. Y yo creo que Haas, por lo menos, no va a ir. Yo creo que Checo preferiría un año sabático antes que ir a Haas. Y ahora mismo es Red Bull o nada. Red Bull decía hace unas semanas que en Tour para Imola lo iban a anunciar, al segundo piloto. Ahora están diciendo, después dijeron que para Turquía lo iban a anunciar, y después ahora están diciendo que para Abu Dhabi. Yo creo que están esperando una excusa para poder decir que Albon lo merece, o por lo menos esperar un buen resultado de Albon. Y de última, ahí sí estará entre Hülkenberg y Pérez. Y honesta, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que lo merece un poco más Pérez en análisis general, porque te aporta el rendimiento que te aporta. Y además te aporta los sponsors, que no te aporta Nico. Aunque Hülkenberg también merece, obviamente, un asiento en la Fórmula 1, pero bueno, como decía Thiago, son solo 20 asientos. Y bueno, y habrá que ver si en estas tres carreras puede cambiar algo Albon, y si no, estará entre Nico o Sergio.
Sí, bueno, eso lo decidirá el doctor Marco con Horner y toda su banda, como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Sobre todo al doctor Marco, que no le tiembla el pulso a la hora de bajarle el pulgar a sus pupilos. Pero bueno, esperemos que termine de buena manera, ¿no? Todo el final de esta novela para Checo Pérez, que piloto que a mi humilde apreciación personal, a algunos les podrá caer más antipáticos que a otros, le podrá gustar o no su conducción y demás, pero creo que un muchacho un piloto de la talla de Checo no puede quedarse sin asiento en Fórmula 1, sobre todo si hablamos de rendimiento, ¿no? Quizá si nos ponemos a comparar decimos, bueno, Grosjean y Magnussen tampoco van a estar el año que viene, bueno, pero el rendimiento de ellos da para sospechar o para decir está bien que no continúen porque no han tenido buenas actuaciones y buenos resultados, sobre todo en este último tiempo. No es el caso de Checo, hoy cuarto en el campeonato de pilotos, tercero Racing Point en el Mundial de Constructores. Yo creo que se queda sin asiento es claramente un desacierto y un error. Primero por parte del futuro Aston Martin, ¿no? Que lo dejó ahí, después de otros equipos que no lo sepan aprovechar. Pero bueno, volvemos a los mismos. Son 20 asientos y muchas veces el tema económico, el factor económico también influye, ¿no? La Fórmula 1 mueve muchísimo dinero y se fomenta y se foguea a través del sponsorio. Bueno, para ir terminando ya el podcast del día de hoy. Se viene Bahrein, circuito tradicional en Sakhir. Empiezo con vos, Thiago, digo, como lo ves, digo, ya los dos campeonatos ya definidos y quizá la batalla más fervorosa va a ser por el Mundial de Constructores.
Sí, vamos a ver cómo se desarrolla el Gran Premio Bahrein, un circuito de poca carga aerodinámica en sus dos variantes, la segunda lógicamente con mucha menos, el perimetral, pero yo creo que el que mejor llega en estado de forma de los cuatro equipos que están peleando por el tercer puesto en Mundial de Constructores, aunque sea ahora, son Racing Point y Ferrari. Ferrari que más allá de esta carrera, en las últimas carreras venía demostrando un buen ritmo. Pero como mencioné anteriormente, es un circuito de baja carga aerodinámica y en baja carga aerodinámica el que mejor habíamos visto en su momento era McLaren y Renault. Entonces, sinceramente, no sé qué esperar. Sé que esto está muy interesante, que no solo la posición por el Mundial la cuarta posición del Mundial de Pilotos también está muy peleada en tres pilotos en 3 puntos de diferencia. Y vamos a ver, ojalá que más allá de esto, que la carrera en sí nos brinde un gran... complicado año que no solo para ti.
A ver, Tiago, ¿nos escuchás? Ahí medio que se nos fue. Bueno, debe estar con problemitas. Bueno, Teo, digo, te pregunto vos, ya que estamos, ¿cómo lo ves a Racing Point?
Yo creo que a Racing Point, bueno, me escuchás bien, ¿no?
Sí,
Por
vos
audio.
sí.
Ah, bueno, yo te digo personalmente, para mí Racing Point, esta carrera le vino muy bien, como un envioncito, y estaba como un pasito arriba de McLaren, que en cuanto a rendimiento, McLaren viene sumando más de lo que merece, yo creo. No sé si lo que merece, pero en carreras donde se ve que no está rápido o que no es la pista que más se le acople al monoplaza, igual sacan un quinto puesto, un sexto puesto o lo que sea. Entonces, McLaren está muy constante, Racing Point está con un Checo endemoniado, se podría decir, que ya acumuló 18 carreras al hilo en la zona de puntos. Y Renault, que venía bien, se cayó un poco en Portugal, otra vez ahora en Turquía no volvió a ser el Renault que vimos en Spa, por ejemplo. Así, y Ferrari, que el Ferrari de Leclerc también está al nivel de Racing Point, o a veces incluso mejor. Entonces yo creo que está para cualquiera y habrá que ver hasta que no pase la carrera. Es como que cada uno tiene que adivinar, porque está todo muy parejo y es el que tenga más constancia y también, como no, un poco de suerte.
Sí, bueno, yo creo que también el equipo, me refiero a McLaren, ¿no? Creo que puede tener una buena labor, ya que si bien es un circuito donde se caracteriza por curvas que son un poco lentas, tiene dos sectores de DRS que son muy marcados y son muy buenos, así que ahí tranquilamente se puede hacer una diferencia notoria, ¿no? Siempre hablando de la carrera esta que se viene en el circuito convencional, ya en el perimetral lo analizaremos, quiero decir, con más detenimiento. Pero bueno, esperemos que sea un buen espectáculo, que se pueda desarrollar de forma tranquila, ¿no? Sin que haya penalizaciones y esas cosas que no nos gustan a los que amamos la Fórmula 1, ¿no? Que esto del tema de las banderas amarillas o el estorbar la vuelta de algún compañero que suele pasar, sobre todo en este último tiempo. Así que bueno, nada, esperaremos que tener una buena carrera y encarar las últimas competencias de la mejor forma. Bueno, creo que Thiago todavía sigue con un problemita, así que bueno, no lo vamos a molestar. Cerraremos nosotros, amigo Teo, ¿qué te parece?
Sí, como decías, ahora quedan estas 3 carreritas y a disfrutarlas al máximo. A mí Bahrein personalmente me encanta, así que tener 2 carreras en Bahrein las voy a disfrutar mucho. Pero nada, quería agradecerte por este nuevo podcast y la verdad es que me la paso muy bien acá con ustedes dos charlando de la Fórmula 1 y que más que agradecido.
Bueno, la pasaste bien entonces.
Sí, sí,
Bueno,
sí.
es lo importante. Tiago, ¿estás por ahí o todavía seguís con problemas?
Sí, se me escucha ahí.
Sí, ahora sí,
Sí, se
volviste.
escucha, se
Bueno,
escucha.
no, decíamos que estabas, digo, con un pequeño problemita de conexión, pero bueno, ya te tenemos de vuelta. Digo, algún pequeño concepto para redondear, digo, de estas carreras que se vienen y sobre todo de la pelea que va a haber en el Mundial de Constructores.
Sí, como siempre, esperar que la Fórmula 1 nos brinde el mejor como lo brindó hoy, que fue una carrera muy entretenida. Y vamos a ver, hay 4 equipos muy igualados en cuanto a ritmo. Ahora vienen pistas con carga aerodinámica baja, que quizá beneficie un poco a Renault, a McLaren, pero no descartar ni a Racing Point ni a Ferrari, lógicamente, que son los dos que vienen con mejor ritmo ahí para pelear por el tercer puesto del campeonato de constructores. Y que nada, pues, muchísimas gracias por dejarme participar en un podcast más, por Gran Premio, y que como siempre la pasé muy bien. Y que un saludo a todos los que nos están escuchando y a ustedes dos, ¿no? Lógicamente.
No, por favor, el placer es mío, compartir con ustedes que son grandes amigos de la comunidad, poder debatir, intercambiar opiniones, nuestros puntos de vista, cuando surge alguna polémica también poder hablarla y demás. Esperemos que también la gente que nos escucha, digo, también se entretenga, esté de acuerdo o no, también nos pueden dejar sus opiniones. Así que bueno, nos encontraremos dentro de 15 días en Bahrein para analizar lo que fue el Gran Premio, el número 15.
Así es, así es. Nos veremos en 15 días hablando de, ojalá, el segundo podio de Checo del año y hablando con un Racing Point tercero en constructores, o por lo menos así espero.
Bueno, yo de mi parte espero que los chicos me regalen aunque sea una victoria. Así que está difícil, pero bueno, nunca, nunca digamos nunca. Tiago, Mateo, les agradezco nuevamente y los veo dentro de 15 días. Bueno, espero que tengan una muy buena semana ustedes también en cada una de sus actividades. Y a ustedes del otro lado, gracias por escucharnos una vez más. Espero que les haya gustado. Ya como les dije anteriormente, si les gusta lo que hacemos, bueno, lo comparten o nos dan difusión, nos dejan sus dudas, sus sugerencias, sus críticas debajo de cada enlace que vamos a publicar. Y bueno, acá estaremos para todos ustedes cuando lo requieran. Les mandamos un abrazo grande, un abrazo Tiago, un abrazo Mateo. Nos vemos en 2 semanas.